Señoras, señores, me alegro, buenos días. Muy tarde, las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana de un día en el que las lluvias ahora le corresponde a la franja este de la península y los vientos a la oeste. Día de febrero desangelado, propio de estas fechas, en el que, hombre, indudablemente toda la información se inclina o se reserva o queda supeditada o queda oculta por un número que es el de 766 personas ayer fallecidas por culpa de la COVID. Claro, si yo les digo, todos los días, esta semana le vengo diciendo, la incidencia está bajando, los contagios están bajando. Sí, pero usted sabe perfectamente que la factura de la enfermedad llega más tarde. Tiene una moratoria. Ahora se da precisamente ese momento, esa paradoja en la que bajan los contagios, siguen bajando. La incidencia acumulada está en 630. Hay más altas, bastantes más altas que ingresos, pero todavía el proceso final trágico de estas personas depende de los contagios de hace ya algunas semanas. Veremos cómo evoluciona todo ello. Las vacunas, saben ustedes que ahora llegan las de AstraZeneca, son pocas, quedan liberadas unas cuantas porque no se va a vacunar a mayores de 55 años y se ha llegado al acuerdo entre todos, pues que sanitarios de segunda línea, policías, militares, bomberos y profesores sean los que reciban esa vacuna. Miren, la hostelería, seguramente han visto ustedes esta imagen a lo largo del día de ayer y sobre todo han escuchado este sonido, el de los platos rotos.
Estamos hasta las narices de pagar los platos rotos.
Es verdad que los platos rotos lo están pagando muchos sectores, casi todos, pero a muy pocos se les ha colgado el mochuelo de culpables como a bares y a restaurantes. Y ahora se da un debate interesante porque el TSJ del País Vasco ha cogido y ha abierto otra derivada en este debate, preguntándose si verdaderamente la hostelería es el principal vector de los contagios, con lo cual le ha dado la razón a ellos, a los hosteleros vascos, y obliga a conceder permiso para que se vuelva a abrir incluso en las zonas rojas. Esto con las demandas que hay planteadas en toda España, si cunde el ejemplo, efectivamente, hombre, para los hosteleros va a ser un respiro. Yo no sé qué pensarán los expertos de cada uno de los gobiernos autonómicos y de las consejerías de salud, pero ha hablado la justicia. Y en el ámbito político, bueno, pues aquí ya saben ustedes ese aire de deslealtad permanente que tiene una parte del gobierno con el otro y los dos seguramente con el país. Están en primera plana de la actualidad. Y Pablo Iglesias pues ha hecho que cancillerías internacionales asistan estupefactas al espectáculo que da España como país. Han pasado casi 48 horas, Pablo Iglesias sigue siendo vicepresidente del gobierno de España después de haber denigrado a la democracia española. La María Zaharova, que es la portavoz de Exteriores y hace también de portavoz del gobierno ruso de Vladimir Putin, ayer decía una cosa, claro, pues con mucha fina ironía, bueno, fina ironía eslava, si quieren ustedes, como gobierno ruso, dijo esta señora, nos gustará saber a qué ministro hay que hacer caso. Si al que dice que España es una democracia o al que dice que no. A la señora González Laya, que dijo lo que tenía que decir, o a este que dijo lo que dijo. ¿Pero ha dicho algo Sánchez? No, sí, por favor, no le molesten, que está en su cámara hiperbárica. Pero sí que hemos recordado lo que dijo Sánchez hace un par de años. Fíjense ustedes, de visita en Cataluña, una de esas cosas que al cabo de 2 años te obligan, si tienes vergüenza, a salir o a meterte debajo de un agujero o a salir a explicarlas. Escúchenle.
¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda?
Ay, pues ¿dónde está? Es que hoy ha escuchado usted bien. Lo que ha escuchado lo dijo Pedro Sánchez. Pero lo fantástico de todo es que después lo ha hecho. Y no ha dado ninguna explicación al respecto por la contradicción. Pero escúchenlo otra vez, por favor. Es que es bueno volver a escucharlo. Escúchenlo otra vez.
¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda?
Pues ¿dónde está exactamente? Ahora mismo en boca de las cancillerías de medio mundo, de media Europa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Por hacer exactamente lo contrario de todo lo que dijiste que ibas a hacer, incluso en esta intervención, que no tiene desperdicio ninguno. O sea, ¿se imaginan dónde iba a estar España? Pues claro, no hace falta imaginarlo. ¿Dónde está ahora mismo la izquierda? ¿Dónde está la pobre España que tú presides? Y ayer lo intentaba explicar María Jesús Montero, que también es un papelón maravilloso, escúchenla.
España es una democracia plena, consolidada, de las 23 mejores democracias del mundo, que no hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Y probablemente declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarla en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña.
O sea que si estamos en campaña electoral está permitido pisotear la democracia española, perjudicar la imagen internacional de nuestro país, y eso lo está diciendo una portavoz del gobierno, pero ya entonces apague, vámonos. ¿Qué estamos, de ejercicios espirituales en aspiración zen para la mejora de la democracia, y esas son las reflexiones del vicegandul? Bueno, ayer se produjo otra circunstancia también muy llamativa, otro despelote, PSOE Podemos, con la segunda entrega de Qué bonito es injuriar a la corona y qué artístico enaltecer al terrorismo. Ayer PSOE y Podemos andaban a codazos, a empujones, por ver quién es el primero en defender al cretino este de Pablo Hasél, que es una especie de rapero, bueno, si quieren llamarle rapero, llámenle rapero, mucho voluntarismo hay que tener, pero bueno, a Pablo Hasél, este que escribía cosas, por no llamarle canciones, que decía que ETA mata a no sé quién, que ojalá el grapo asesine a Esperanza Aguirre, o a Aznar, o a tal, bueno. Cosas muy constructivas que parece ser que este gobierno dice que si las dices cantando o con guitarra, pues hombre, entonces, cuidado, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Pues ayer los dos corriendo a ponerle la toallita sobre los hombros a Hasél, a ver quién llegaba primero. Y hablando de despenalizar delitos, determinados delitos como el de enaltecimiento del terrorismo, ofensas a la religión, injurias a la corona, a los jueces, a los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. Hay un editorial hoy de ABC, antes se lo citaba a las 6, se lo recuerdo ahora, muy interesante, donde efectivamente se subraya el intento de este gobierno de buscar despenalizar delitos desnaturalizándolos cuando provengan de relatos de la izquierda. Es decir, El odio es depende de quien lo emita. Y evidentemente también sobre qué supuestos lo emita. Estamos despenalizando enaltecimiento del terrorismo, ofensa al sentido religioso, a la religión católica, fundamentalmente. Injuria a la corona, etcétera, etcétera. Claro, esto unido a la despenalización de los ocupas, que pueden ocupar tu piso cuando quieran y tú no puedes echarles, porque les protege el ministro de Consumo o el otro, o el de turno. Suavizar el delito de sedición para que los golpistas puedan dar los golpes que consideren oportunos sin que eso, no es que les cueste la cárcel, sobre todo, no se la cueste más a los que ya les han metido en la cárcel. Y otro sí, con muchos más ejemplos que ahora no tengo tiempo de ponerle, claro. Ah, pues si queremos hablar de la libertad de expresión, pues claro que hablamos de la libertad de expresión, pero para unos más que para otros. Donde hoy delitos, mañana ¿Habrá impunidad? Y sobre todo en veloz carrera entre estos dos integrantes del gobierno para ver quién llega primero a ponerse la medalla de Liberator. Ahora son las 8:10 y verán ustedes, tengo mucho interés en que conozcan alguna noticia más del día de hoy en estos titulares. Riesgo extremo.
A pesar de que se reducen los contagios y la incidencia del virus, sigue preocupando la situación en las UCI. Los datos del último informe COPE confirman que algunos hospitales asisten a más pacientes críticos que durante la primera ola. Los expertos consideran que el riesgo extremo se va a mantener hasta la próxima semana.
Europa.
Alemania acaba de confirmar 8.000 nuevos casos y más de 800 fallecidos en las últimas 24 horas. Francia prorroga hasta junio el estado de emergencia y Portugal el cierre de la frontera hasta el 1 de marzo. Reino Unido, por su parte, estudia penas de prisión para quien mienta sobre si ha estado en un país de riesgo.
Colegios.
Gobierno y comunidades autónomas analizan hoy los efectos de la pandemia en el curso escolar. La ministra Celá insiste en que las aulas son seguras, pero varios sindicatos mantienen que los contagios van en aumento. Piden cribados masivos y empezar con la vacunación de profesores.
Partidazo de COPE, la incógnita de Sergio Ramos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informó ayer aquí en COPE, Ciro López, que el Real Madrid ya sabe que Ramos no va a continuar, porque así lo ha comunicado Ramos al club, y que además va a jugar en otro club europeo. Esto es lo que dice el Real Madrid según Ciro López, pero es que el entorno de Ramos niega tajantemente esta información. Dice que bajo ningún concepto Ramos le haya dicho al Madrid que no va a seguir. Todos son informaciones de este tipo desde hace aproximadamente 4 o 5 meses sobre la renovación de Sergio Ramos. Nada es oficial, nada es directo, nada es con luz y taquígrafos. Y llegados a este punto, creo que es momento otra vez de pedirle a Florentino Pérez que ejerza de presidente del Madrid ante sus socios y diga de verdad cómo está la renovación del capitán de Sergio Ramos, y que Sergio Ramos ejerza de capitán del Real Madrid y le diga a los aficionados si quiere o no seguir y en qué condiciones. Los dos tienen que asumir su papel.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy todavía tendremos lluvias en el Mediterráneo y también en Baleares. Será un día nuboso y de fuerte viento. De hecho, tres comunidades, Andalucía, Cataluña y Galicia, están en alerta naranja. Las temperaturas suben ligeramente.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días business por All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces GIFs como si no.
Citroën. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Miramos al día de hoy con Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro como no hay un solo día sin que algún ministro, ministra o medio pensionista diga una butad, gilipollez, en la lengua de Molière. Esa lengua que domina el jefe de la diplomacia europea, que viajó a Moscú en busca de una vacuna y se volvió a Bruselas con un coscorrón de uno de los ministros exteriores más listos y con muchos años de servicio. Sergei Lavrov aprovechó la muleta nada diplomática que le puso Borrell para darle un pitonazo que le puso en ridículo y además proporcionó munición al gran demagogo y farsante Pablo Iglesias para comparar nuestra democracia con la de Putin. Tiene gracia la cosa, sí. Pero aquí no pasa nada. Y la ministra de Hacienda y portavoz se permite decir, tras el consejo de ayer, que estamos en campaña electoral, y de ahí los excesos y provocaciones del líder de los morados, al que se le olvida con demasiada frecuencia que es vicepresidente de gobierno y que sus palabras son observadas en el exterior con una mezcla de preocupación y pitorreo, lo que está ayudando y mucho a que el peso internacional de esta España, en manos de inútiles de todas las categorías, se acerque a ser menos que nada. El domingo veremos la primera fotografía del ingobernable puzzle catalán, mientras al señor Sánchez lo que de verdad le importa es que Vox deje en cueros al PP y, a poder ser, a Ciudadanos. Lo de arriba, lo del gobern, ya se arreglará con alguna idea tan brillante como impúdica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos equipos frente a frente.
Bueno, pues a punto de saltar los protagonistas.
Y un mismo sueño, llegar a la final.
¡Cómo mola una final, eh!
Este miércoles vive en COPE el torneo más emocionante.
¡Rompe el partido!
Las semifinales de la Copa del Rey.
¡Anda!
Desde las 8:30, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. La información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno... ¡Mira las etiquetas! ¡No seas membrillo! Esa madre tiene olfato. Por eso, usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
Hola, Víctor Rubido, buenos días.
Buenos días, don Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro Nieto, director de VozPopuli.com? Buenos días.
Buenos días, Carlos, muy bien.
Aquí Gloria estamos. Lomana, ¿qué tal va eso?
Pues fenomenal, Herrera, aquí estamos.
Bueno, pues chicas, no sé si conocéis a María Zaharova. María Zaharova es la portavoz de Exteriores y un poco del gobierno de Vladimir Putin, que dijo ayer una frase genial. Bueno, genial, tampoco, era fácil, le dejaron el balón botando. ¿A qué ministro de España tenemos que hacer caso cuando habla de la calidad de la democracia española? No, eso unido a la frase de, yo no sé si habéis oído el corte, supongo que sí, de Pedro Sánchez recordando hace, bueno, 2 años decía, pero hombre, ¿os imagináis lo que sería esto? ¿Dónde estaría España? Bueno, con todo ese dibujo, Vieito, primera reflexión.
Bueno, la primera reflexión es que efectivamente Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, no soporta un análisis hemerográfico de lo que dijo, lo que hizo y lo que está haciendo. Y eso es inquietante, efectivamente, no sé si para la calidad de la democracia española, pero desde luego para la cotidianidad y la vida de los ciudadanos normales. Es decir, que tengas un presidente del gobierno con tales variaciones de criterio.
Y para ahora continuamos, y para Gloria... Sí.
Pues yo creo que hemos llegado al pico de la deslealtad, ¿no? O sea, este es un cara dura que está solamente en su tacticismo, en los votos, está pensando en el mal resultado que va a tener en Cataluña, en el no partido que ya tiene, que no tiene, mejor dicho, y va a lo suyo, pero el daño que se le está haciendo a España es brutal.
¿Y Álvaro?
Pues lo mismo, coincido en que es muy triste que desde el gobierno se esté denigrando de esta manera la democracia española.
Bueno, ahora ampliamos estas y otras consideraciones del día porque tengo buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Pues sí, y es que la carrera espacial vive un nuevo hito. Los Emiratos Árabes han conseguido poner en la órbita de Marte un nuevo satélite. Se llama Esperanza y es la primera misión espacial que el mundo árabe consigue lanzar. La sonda estudiará en profundidad el clima del planeta rojo y cómo este varía en sus diferentes regiones. Pero el satélite árabe no va a ser el único. En las próximas horas llegarán a Marte 2 sondas más. Por un lado, una china y otra de la NASA que se asentará sobre la superficie y que permitirá revelar algunos de los secretos desconocidos de este planeta, de Marte.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Eres ese... Oye, ¿vamos a correr al parque mañana? O esa forma de cantar de camino al trabajo, o esa visita al museo con cuadros que te gustan, pero que no entiendes. Porque si dicen que eres lo que vives, entonces tú eres tu ciudad. Disfrútala estrenando tu Seat Arona por 14.700 euros con lo último en equipamiento. Consulta condiciones en seat.es.
¿Con qué otras cosas nos desayunamos hoy, Pilar?
¿Sabes, Herrera, que desde el comienzo de la pandemia colegios y universidades tuvieron que adaptarse para dar clases online y también para hacer los exámenes de manera telemática? Y de esto te quiero hablar, de los exámenes, porque sabes también que pillería ha habido siempre. Las clásicas chuletas de los exámenes, que había, por cierto, unos cuantos modelos. Luego vinieron las cosas más sofisticadas, la tecnología y los pinganillos que se ponían algunos y por donde alguien desde fuera les iba dando las respuestas. Bueno, pues lo último es esto. Personas que se ofrecen en Internet para hacer exámenes online de la universidad o de bachillerato a cambio de una cantidad de dinero que va desde los 30 euros. Es decir, tú les pagas y ellos hacen el examen por ti. Julián es un estudiante de ADE, desesperado porque se le resiste una asignatura que ha suspendido varias veces, y nos ha confesado que miró uno de estos anuncios por Internet, llamó incluso para interesarse, eso sí, al final decidió no recurrir a la trampa.
Encontré varios anuncios entre 50 y 70 euros que te garantizaban el aprobado en exámenes online, y si no era así, me devolvían el 80% del importe.
Vamos, que si no quedas satisfecho, te devuelven el dinero o al menos el 80% de lo que hayas pagado. ¿Cómo controlan los profesores esto? Es decir, que haya suplantaciones de identidad o movimientos extraños. Iñaki Bilbao es vicerrector de Transformación Digital de la Universidad CEU San Pablo y nos habla precisamente sobre este asunto.
Produce mediante una grabación del proceso de verificación de identidad por parte del alumno, del entorno en que realiza el examen online y, por último, de todo el tiempo de realización del examen online en que el estudiante debe estar en el encuadre de la cámara para que proceda a su grabación.
Y quiero contarte, Herrera, también la historia de la hermana André, una monja francesa que cumple mañana 117 años. Es la segunda persona más longeva del mundo, solo por detrás de una anciana japonesa que tiene 118. Pues además de por su cumpleaños, la hermana André es también noticia porque a su edad, insisto, 117 años tendrá mañana, ha pasado el COVID sin apenas síntomas, además. De hecho, si no le hubieran hecho el test en la residencia en la que vive, se lo tuvieron que hacer porque hubo bastantes casos positivos entre los residentes, pues ni siquiera se hubiera enterado de que se había contagiado. Ella insiste en que haber pasado el COVID no es ningún milagro, para ella lo es, sin embargo, haber vivido tanto. Y es que esta mujer ha vivido las dos guerras mundiales y ha conocido a 10 papas diferentes. Tras guardar la cuarentena en su habitación de la residencia, Sor André podrá celebrar mañana su cumpleaños y seguro que lo hace con una copita de vino, que dice que es algo que le gusta mucho.
Como corresponde. Son y 24, ahora permítame la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nombre: Eduardo Martínez. Año de nacimiento: 1978. Profesión: ¿memero?
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros. O prendas de abrigo de Mirio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, las repasamos con Sergio Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy Sanidad, comunidades autónomas se reúnen en el Comité de Política Interterritorial.
Reunión que llega después de que Sanidad haya puesto un poco de orden en los pasos a seguir en la vacunación, al ver que cada comunidad empezaba a tirar por su cuenta. Sabiendo que la vacuna de AstraZeneca debe administrarse a menores de 55 años y teniendo claro que los sanitarios de segunda línea son prioritarios, ahora se quiere seguir por policías, militares, bomberos y profesores. Aún así quedan cabos por atar. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los profesores de 60 años? Son grupo prioritario, pero están por encima de la edad que les permitiría recibir la vacuna de Oxford, que sí recibirían sus compañeros más jóvenes. ¿Y qué pasa con un hombre de 70 años que no viva en una residencia? ¿Se vacunará antes un bombero de 30? ¿Lo harán más o menos al mismo tiempo si la llegada de vacunas lo permite? Pues esa casuística se va a dar y son los detalles que se deberían perfilar para ganar agilidad y evitar polémicas.
Segundo, la pandemia nos deja esperanza a dos semanas vista, pero datos muy malos todavía hoy por hoy.
El medio plazo invita a la esperanza, pero el presente puro y duro sigue siendo eso, muy duro. 766 muertos en 24 horas. Hoy el informe COPE constata que las UCIs están en su momento de mayor presión en esta tercera ola. Soportan un 99% más de pacientes que hace apenas un mes. Y los expertos consultados por COPE pronostican que la situación no va a mejorar hasta dentro de una semana. Habrá que esperar a que surtan efecto los indicadores que sí son positivos, como la bajada de contagios o la de la incidencia acumulada. Ya estamos en 630 casos por cada 100.000 habitantes.
Tercera, la hostelería sigue a caballo entre protestas y balones de oxígeno para sus trabajadores.
Ayer fue día de platos rotos en plena calle para exigir ayudas directas y hoy seguirán las protestas en Castilla-La Mancha para exigir que les dejen trabajar. El sector abre hoy en el País Vasco, después de que la justicia haya levantado de forma cautelar su cierre para disgusto del gobierno vasco, que lo considera demasiado peligroso. También abren la hostelería y los comercios en Jerez y Extremadura lo estudia este miércoles en una reunión.
Cuarta clave, a Cataluña ya solo le quedan 3 días de campaña electoral.
Esta noche se ha celebrado el debate en TV3, donde algunos candidatos han criticado el apoyo de ese canal público a la causa separatista. El candidato de Vox, Ignacio Garriga, que en un rato pasará por estos micrófonos, ha propuesto directamente su cierre y dedicar su presupuesto a políticas sociales. En las últimas horas también se está comentando las declaraciones de Pablo Casado, que se ha desmarcado de la gestión o del análisis que hizo el gobierno del PP de la votación ilegal del 1 de octubre.
La quinta la trae Ángel Expósito, hoy a cuenta de las declaraciones de la ministra portavoz sobre lo de Pablo Iglesias. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Es inenarrable. Yo, de verdad, lo de ayer batió todos los récords. Yo no sé si ella, yo no me creo que se lo escriba ella o si es la factoría de Iván Redondo. Además, se ve como de vez en cuando echa la mirada para seguir el guión la ministra portavoz. Tú has puesto la parte de la campaña electoral, sí, que es inaudita.
Pero la otra es maravillosa.
La otra es maravillosa. Mira, escucha.
Yo quiero entender que sus palabras se enmarcan, por una parte, en una aspiración que todos tenemos siempre de mejorar la calidad de nuestra democracia, una tarea que nunca acaba, que siempre tiene, conforme te acercas a ella, se va alejando en el horizonte, como toda la calidad de todos los procesos que ocurren en la vida. Hay que tender a la perfección.
Ahí está, paso.
Ejercicios espirituales son.
Es surrealista. Es surrealista. Pero no. Va más allá y continúa el rollo este, la chapa que nos metió, que le prepararon y que alguien le escribió, continúa así. Es que es maravilloso.
Quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo se enmarca...
Para, ya, Rocío, ya, quítalo. O sea, de verdad, la calidad democrática del país, la calidad democrática de España depende de lo que este pollo tenga en la cabeza... ¿De verdad el Consejo de Ministros tiene que poner a esta señora a hacer el ridículo? Que de verdad, intento ser educado, no lo digo que sea ella una ridícula, lo digo que la ponen a hacer el ridículo de esta manera. Por favor. Es que es para ponerlo en bucle. Adiós, Carlos.
Adiós.
No puedo más.
A ver, la Mutua, ¿qué nos está contando?
Que es el momento de hacer cuentas, sí, así, directamente. ¿Has echado números últimamente? Pues hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Esto es muy fácil, te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿no? Pues llama 900-555-555. 900-555-555. Que sí, que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Álvaro Nieto, Vieto Rubido, Gloria Alemana esta mañana y nuestros invitados, que son varios, en este tramo hasta las 10. Bueno, la consideración que hacía Vieto al calor de lo que nos contaba el Tron, las piruetas de la ministra para intentar justificar que un vicepresidente del gobierno dice las cosas que dice, insiste además. Y todo ello unido a esa carrera rápida que están los dos partidos del gobierno poniendo en marcha para ver quién abraza primero a Pablo Hasél, al rapero que van a encarcelar. Más las palabras de Sánchez en el corte que hemos oído. Todo eso envuélvemelo en un minuto magistral, Rubido.
Bueno, pues efectivamente que tenemos una sociedad compleja en la que nos gobierna pues una generación de políticos que no les caracteriza ni la altura intelectual ni sobre todo el compromiso con el bien común y con el interés general. Es decir, esta asimetría que quieren plantear con la ley esta por la cual tú puedes ofender a la fe católica o al rey o injuriar a la corona o quemar la bandera de España, pero no puedes decir nada del régimen de Franco, aunque a lo mejor viviste y viviste bien, o no puedes decir nada sobre el proceso inquietante de las oleadas migratorias, pues te muestra que estamos efectivamente, como dice Pablo Iglesias, ante una democracia de mala calidad, pero no precisamente por lo que dice él, sino por lo que hace él. Es decir, él es el mayor gestor de una democracia de mala calidad. Y termino diciendo que lo que quería hacer y explicar la ministra portavoz, que no sé a quién se le ocurrió que tenía que ser esta señora la portavoz, pero bueno, entre la CELA y esta, por allá se andan, es lo que llaman en matemáticas el valor límite. El valor límite de matemáticas es un concepto que es eso, punto al que se tiende y nunca se alcanza. Pues eso era un poco lo que ella quería explicar, pero no lo supo explicar, o el que le escribió, el negro que le escribió las notas, tampoco lo tenía claro.
¿Para Álvaro?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es evidente que, como decía ahora Vieito, este gobierno es precisamente el que más está haciendo por deteriorar la calidad democrática de España. Es decir, la democracia española nadie la pone en duda, sobre todo fuera de España, que es quizás lo más importante. Hemos visto cómo continuamente en los rankings internacionales España está considerada una democracia plena. Por tanto, que venga el vicepresidente a decirnos que no, no tiene un pase. Pero es que además su gobierno, precisamente todos los pasos que está dando van en detrimento de esa democracia. Desde el control del Poder Judicial, desde las amenazas a la prensa, el cerrojazo que han dado en el Congreso de los Diputados. Es decir, este gobierno está trabajando activamente porque la calidad democrática sea mucho peor. Por tanto, que no nos vengan ahora a decir que es que tienen que perfeccionar la democracia española. La democracia española estaba muy bien hasta que estos señores llegaron y pusieron todo patas arriba.
Gloria.
Herrera, a mí me parece que la respuesta de la portavoz Montero es magistral. O sea, si tienes que defender las actuaciones de este tipo, pues te quiero decir que, vamos, no puedes seguir mejor manual que decir esas sarta probablemente sandeces, porque no responden a la verdad, pero bueno, pues son coherentes con la defensa que tiene que hacer, difícilmente defendible desde su posición de portavoz del gobierno. Yo lo que sí digo es que a Iglesias solamente se le puede leer en la necesidad que tiene de ser decisivo, de que se hable de él, de estar en el centro, de marcar la agenda y por lo tanto cada vez ser más estridente, porque claro, ya el catálogo de barbaridades pues es difícilmente superable y vuelve a la algarada. Este partido nació en la calle y ahora, estando en el gobierno, pues se tiene que dedicar a hacer oposición. Este es el día a día que estamos moviendo, ¿no? Agitando todos los movimientos sociales. El sindicalismo se une a los pensionistas, a todas las plataformas de servicios públicos, a todo lo que sea desvencijar el sistema, porque está en esto y además no lo oculta. Y bueno, lo malo es que ya pasó con Marruecos, ahora pasa con Rusia, es decir, los puntos más sensibles de la política exterior española, pues los está tocando, pero ya no solamente la española. O sea, esto ya trasciende a Europa. En Europa hay un enfado monumental. No deberíamos de estar permitiendo que Rusia se volviera a involucrar en la política de Cataluña, pero esto es lo que él pretendía y ha conseguido. Es decir, que, en fin, o sea, este es el tema. Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es el modelo de democracia de este señor que nos da lecciones? Pues claro, esta también es otra cosa. O sea, Irán, Venezuela, la propia Rusia, pues claro, que claro, bueno, sí, se permite envenenar a los disidentes. Es decir, es que ¿qué es lo que querría Pablo Iglesias en nuestra democracia para que funcionara desde su punto de vista? O sea, que aquí al que disiente se le lamina. Pues claro, nosotros estamos en otra cosa, pero probablemente esto es lo que él está defendiendo.
Hombre, no, pero si me permites, Carlos, claro, hay un dato sí, muy interesante, y es que la administración de Biden, el demócrata Biden, al que una parte de la sociedad progresista española está encantado que esté en lugar de Trump, que es muy legítimo como cualquier otra simpatía, pues ha decidido también que no está en sus prioridades el gobierno de Sánchez ni España, ojo, porque eso te coloca
clarísimamente en el grupo de los torpes. Ha perdido relevancia, eso es evidente.
Claro. Si no le llama ni para devolverle la llamada, esa cosa tan que se hace de vez en cuando. Ponme hoy con el de España, el de Italia, el de no sé dónde, el chino, y el español no toca. Pero bueno, tú decías de Iglesias y ese cortejo, esa adulación a los líderes de dos partidos como Otegi y el que está en la cárcel, Junqueras. Bueno, es una forma de tener contenta a Esquerra para que siga en el bloque, ese bloque que él pastorea en el Congreso y que sujeta a este gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no le sujeta, solo Podemos. Podemos más lo que pastorea Podemos, que son Bildu y Esquerra. Y luego el PNV, que si algo se lleva, pues bueno, por ahí está siempre. Y esto no deja de ser una forma para camelarlos en esta campaña electoral. Eso es a costa del prestigio internacional de España. Bueno, ¿a este qué le importa?
Es que en ese camelo hacia Esquerra está también el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista está ahondando en la división de la extrema izquierda o de la izquierda extrema. Y están en eso. Es decir, que yo creo que aquí hay una lucha por el resultado de las elecciones catalanas. Si atendemos a las encuestas, que bueno, ya veremos, pero si las atendemos, desde luego, de momento lo que hay, Podemos se queda muy maltrecho y se queda por debajo incluso de Vox, se queda en cuarta o quinta posición. Esto es un resultado nefasto. Es decir, Iglesias está perdiendo el partido por todos los territorios. Sí, bueno, y allá donde lo tiene, como en Andalucía o en Madrid, pues están, en fin, a puñetazo limpio, por decirlo claramente. Entonces, por eso se tiene que unir a todas estas algaradas y en el caso de Cataluña, por ser decisivo, Herrera, porque en ese tripartito no va a pintar lo mismo si es menguante o si es diminuta su participación.
Sí, no, que ellos puedan ser los que apoyen desde fuera o desde dentro, pero estar de alguna manera en esa,
claro,
en esa pomada.
Pero es que Esquerra estará en segunda posición y eso es lo que les duele a todos.
¿Tú crees, Álvaro, que esta carrera por ver quién es el que desnaturaliza delitos de libertad de expresión, que todos estamos con ello, claro, y que sobre todo si es cantando, estos dos van en competencia dándose codazos?
Sí, sí, eso es precisamente lo que hoy estamos contando en Voz Populi, porque aquí lo que ha pasado es una maniobra tremendamente irresponsable por parte del gobierno, yo diría que por parte del Partido Socialista, porque lo que ocurrió el lunes por la tarde, es que Podemos comunicó al PSOE que al día siguiente iba a presentar una iniciativa precisamente para bueno, cambiar el Código Penal en esto que afecta a los delitos relacionados con la libertad de expresión y tal. Y lo que hizo el Partido Socialista es filtrar el lunes por la noche su intención de hacer lo mismo, en una maniobra puramente electoralista para pinchar el globo que tenía preparado Podemos al día siguiente de cara a su electorado en Cataluña, ¿no? Entonces, esto es una competición entre los dos socios de gobierno por captar votos a la desesperada en la última semana de las elecciones, sin darse cuenta de que en esta maniobra no solo se están traicionando mutuamente ellos, que comparten mesa en el Consejo de Ministros, sino que además están poniendo en solfa completamente, pues eso, el Código Penal, la democracia española. En fin, aquí no hay ninguna certidumbre respecto a lo que va a pasar y a qué va a ser delito y a qué no en el futuro.
Si le queréis hacer alguna pregunta a don Ignacio Garriga, me vais a permitir primero que le salude. Es el candidato de Vox a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Don Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Un placer estar con usted.
El placer saludarle. Dígame, señor Garriga, ¿en los dos últimos días ha recibido pedradas o insultos o algo, o ha podido hacer sus mítines tranquilamente?
Bueno, pues la verdad, las últimas pedradas, ya no sé en qué día digo, porque esta, la verdad, esta es una campaña muy intensa. Pero ayer fue el único día que no recibimos pedradas y seguramente esperemos que siga así, porque la verdad que la evidente falta de libertad política que estamos teniendo que vivir en Cataluña, una libertad política promovida, ¿no? Ese separatismo que está instalado en la Generalitat, ¿de qué manera, ¿no?, está lanzando a esas hordas separatistas a nuestros actos, a lanzarnos piedras y huevos, demuestra pues que no hay libertad política y que en definitiva son los principales enemigos de la democracia. Nosotros le hemos dicho que a pesar de que nos tiren piedras seguiremos haciendo actos en toda Cataluña, que no cambiaremos ni un milímetro el discurso, porque estamos convencidos de que es el discurso que vamos a dar en Cataluña, porque hace muchas décadas que muchos catalanes se sienten silenciados y muchos otros huérfanos. Por tanto, yo espero que los próximos días de campaña sean más tranquilos que los anteriores, pero que en cualquier caso nosotros seguiremos defendiendo nuestras ideas, porque, como digo, son muy necesarias en una Cataluña donde algunos intentan silenciar unos temas y otros parece pues que han querido arriar algunas banderas.
Y el señor Garrido, yo no sé si hace usted caso de las encuestas, por aquello de que con una perspectiva de abstención grande, todos los voluntarismos de acercamiento al resultado final, pues son exactamente eso, ¿eh? Voluntarismo más que datos o matemáticamente más certeros. Pero bueno, en cualquier caso, esas encuestas dicen que ustedes, que parten de cero, es decir, que todo lo que saque pues, se lo lleva usted, se lo lleva ahora Vox, les colocan en una posición casi incluso con la posibilidad de formar grupo parlamentario. ¿Usted ello lo considera? ¿Cree que va a ser así? ¿Prefiere ser más prudente? ¿Lanza las campanas al vuelo?
Yo la verdad que siempre me intento guiar por el principio de la prudencia, pero también le reconozco, don Carlos, que lo que estoy viviendo en la calle, le puedo reconocer que no la había vivido ni en las elecciones del 10 de noviembre ni en el 28 de abril. Es decir, como saben, estoy recorriendo muchos barrios, muchas ciudades de Cataluña, estoy pudiendo hablar con muchísimos vecinos y estoy detectando mucha ilusión, muchas ganas y mucha esperanza depositada en el proyecto político que representa Vox en estas próximas elecciones del 14 de febrero. O sea que yo sí que le reconozco que esa ilusión que hacía décadas que no veía yo en la calle en torno a unas elecciones, esta vez la estoy viendo y seguramente es porque, como saben, nosotros estamos diciendo cosas que ningún otro partido político está diciendo, que decimos algunas cosas que otros partidos políticos también han dicho, pero que decimos quizás con más contundencia y que aseguramos que perseveraremos en la defensa de esas ideas y, por tanto, yo creo que estamos trasladando confianza al conjunto de los catalanes y, lo más importante, que es esperanza, ¿no? Que durante décadas hemos tenido que vivir bajo el yugo de la mafia separatista y ahora ven, por fin, una alternativa que tiene un plan para acabar con el dichoso virus, que tiene un plan para garantizar la seguridad, que tiene un plan, en definitiva, para garantizar pues el trabajo y la prosperidad de las familias.
La pregunta del millón, se la hago ahora. Ayer el señor Salvador Illa, con el que hablaremos mañana, por cierto, a esta misma hora, dijo ayer en el debate de TV3 que ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica recurriría a Vox. Pero ustedes, ¿estarían dispuestos a participar de alguna fórmula de gobierno o con apoyo externo, cualquiera, si dieran las fuerzas constitucionalistas el número suficiente, sumaran lo suficiente para poder formarlo?
Mire, yo lo he ido diciendo estos días, nosotros en ningún caso apoyaríamos un gobierno del señor Illa o del PSC. Entre otras cosas, porque el señor Illa ha sido el principal responsable de la negligente gestión que estamos padeciendo en nuestra querida nación. En segundo lugar, porque el PSC, no hay que olvidarlo y hay que recordarlo día tras día, es responsable de la falta de libertad que vivimos en Cataluña. El PSC es parte del problema junto con el separatismo. Y por tanto, a pesar de que algunos se quieren hacer juegos de autoengaño y considerar al Partido Socialista como constitucionalista y como una garantía para recuperar los derechos y las libertades que nos han arrebatado durante décadas el separatismo, nosotros lo decimos alto y claro. En ningún caso el PSC es garantía para que los catalanes recuperen sus derechos, sus libertades y que de una vez por todas puedan vivir en una Cataluña en libertad. La verdadera alternativa, en este caso, pasaría en ningún caso por un gobierno donde tenga presencia el Partido Socialista.
¿Ven ustedes algún riesgo en el desarrollo de la jornada electoral, interventores, mesas, que algunas no se puedan constituir?
Bueno, pues yo espero que no, en definitiva. Yo espero que aún tienen días para que las autoridades, en este caso la Generalitat, pues tomen todas las medidas necesarias y oportunas para que, en primer lugar, se garantice el voto a todos los catalanes y para quienes vayan a votar lo hagan de manera segura y, por supuesto, quienes estén en la mesa electoral, pues lo hagan de manera segura, ¿no? Yo estoy convencido, en definitiva, que la gente, como llevamos siendo responsables durante estos meses, pues tomarán las medidas oportunas y que no habrá ningún problema, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar esa incongruencia, ¿no?, de las autoridades, especialmente en Cataluña, ¿no?, de cómo obligan a estar una persona 12 horas en una mesa electoral, pero sin embargo le dicen que tiene que cerrar sus negocios y que no puede estar trabajando 8 horas, ¿no? Esto es una vez más esa anomalía, ¿no?, en la toma de decisiones, en la arbitrariedad del separatismo, que yo quiero aprovechar para decir a los catalanes que tenemos una oportunidad el 14 de febrero para poner un punto y aparte y empezar a escribir una historia en Cataluña muy diferente a la que hemos tenido que sufrir estos años.
¿Qué experimenta usted cuando le llaman fascista, ultraderechista?
Pues mire, si le soy sincero, ya me entra la risa, porque entre otras cosas demuestra, en primer lugar, que están nerviosos, que saben que nosotros venimos a combatir pues décadas durante las cuales han estado robando a los catalanes, décadas durante que se han pisoteado los derechos y las libertades de los catalanes. Y nosotros, como habrán podido comprobar, decimos las cosas, nos llamen lo que nos llamen y nos cueste lo que nos cueste. En este sentido, pues apelativos, etiquetas. Pero hombre, sí que es verdad que cuando le decía que me entra la risa, a la vez también me entra pena, porque están insultando a casi 4 millones de españoles, a la tercera fuerza política a nivel nacional, y están contribuyendo a demonizarnos, a estigmatizarnos y a generar ese clima de odio y de violencia que se traduce luego en pedradas o en lanzamiento de macetes como tuvimos que vivir en Vic, que claramente ahí se produjeron intentos de asesinato, porque lo que tuve que vivir ahí junto con otros compañeros fue realmente tremendo. Por tanto, que recuerden todos aquellos que nos señalan, que nos llaman extrema derecha, fascistas, xenófobos, racistas, que ellos están señalando y que luego, tras esos señalamientos, vienen las pedradas, los huevos y las latas. Por tanto, yo haría un llamamiento, en primer lugar, al respeto y, sobre todo, a ser muy prudentes en cuanto a las estigmatizaciones y a las etiquetas que se puedan poner, en este caso, a una fuerza política que, repito, es la tercera fuerza a nivel nacional, que es plenamente democrática, que defiende la libertad y que, si me permite, y se lo digo con toda la humildad del mundo, es de los partidos quizás de los más constitucionalistas si cabe, porque fue quien paró el golpe de Estado en 2017 sentando a sus responsables en el banquillo.
Me quedan 2 minutos y quieren preguntarle Vieito y Gloria. Vieito.
Sí, muy brevemente, señora Riga. En esta campaña se habla también de las cosas del día a día, por ejemplo, de la economía. Cataluña era la zona de España con mejor economía, ya no lo es. Ya no solo no lo es, ya ocupa la segunda posición, pero los datos y la macro dicen que va a ir mucho peor. ¿Hablan ustedes de eso con la gente de la calle? ¿Lo palpan? ¿Se les nota? ¿Saben lo que les está ocurriendo? ¿Saben la catástrofe que les viene encima?
Pues sí, y realmente, como yo le decía antes, estoy recorriendo muchos kilómetros a lo largo de Cataluña y estoy escuchando realmente testimonios absolutamente descorazonadores. Familias enteras condenadas a la ruina, familias en las cuales están todos en paro, que no ven un futuro en esperanza, donde además tienen que ver una coyuntura donde, especialmente en Cataluña, se les ha condenado al cierre de sus negocios y que la administración, sin embargo, les sigue cobrando mensualmente los impuestos, las tasas de basura y un largo etcétera, ¿no? Por tanto, está claro que la única solución para empezar a construir esa recuperación económica necesaria es desalojar a los responsables de la ruina del conjunto de los catalanes, como ha sido la izquierda y el separatismo, y decir alto y claro que esa recuperación económica pasa de manera irrenunciable por acabar de una vez por todas por ese gasto político que en general en España es muy cuantioso, pero que en Cataluña es clamoroso, ¿no? Y no nos olvidemos que además los catalanes tienen que sufrir el infierno fiscal donde el separatismo ha desarrollado hasta 15 impuestos propios, lideramos el ranking de impuestos propios y eso está claro que es un lastre para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas, que nosotros tenemos muy claro que hay que acabar y que hay que empezar a generar las dinámicas para que de una vez por todas la economía se vuelva a reactivar y protejamos la economía de los catalanes y en definitiva el bienestar de las familias.
15 segundos para Gloria.
Sí, 15 segundos. Buenos días. Yo le quería decir, estos ataques a los partidos constitucionalistas no son nuevos, llevan sucediendo, recuerdo a Albert Rivera con su familia, recuerdo a otros líderes, no se han podido desarrollar actos con naturalidad en la calle. Y la pregunta es, ¿cree que lo que usted está penando es que no hacen actos en hoteles encerrados como los tienen que hacer otros partidos, sino que se están atreviendo a pisar la calle y por lo tanto se interpreta como un desafío?
Bueno, lo lamentable es que se llegue a interpretar como un desafío, ¿no? Nosotros, como sabe, nuestro lema de campaña es Recuperemos Cataluña. Y Recuperemos Cataluña significa que queremos recuperar la libertad en cada plaza, en cada barrio, en cada calle. Y eso pasa por ir donde nosotros queramos, como catalanes que somos, como tan catalanes que somos como el separatismo, y poder defender nuestras ideas en un marco de libertad, que es lo que no existe en Cataluña. El problema es que se ha permitido que se haya creado un régimen en Cataluña donde la libertad no existe y donde cuando hay alguien que aparece para liderar la disidencia, para liderar en este caso la guerra cultural y la batalla frente a aquellos que consideramos que son los principales enemigos de la libertad y de los derechos y fundamentales del conjunto de los catalanes, pues hace todo lo posible para estigmatizarlos y para perseguirlos. Pero yo le puedo asegurar que, y tengo 34 años, jamás en los últimos 40 años había visto un presidente, en este caso en funciones de la Generalitat, llamando a combatir, porque son palabras literales del señor Pere Aragonés, a una formación política. Lo que estamos viviendo es de extrema gravedad, es una absoluta anomalía democrática y hay que denunciarlo, lo hemos hecho en la Junta Electoral, lo haremos en la justicia ordinaria y lo seguirá denunciando en todas las entrevistas y en todas mis intervenciones públicas, porque se está vulnerando la libertad política, porque ellos han detectado claramente que nosotros no venimos a hacer lo que se lleva haciendo en política durante hace años, especialmente en Cataluña. Nosotros venimos a decir las cosas muy claras y a dar la batalla de verdad, abanderando la libertad para recuperarla una vez por todas, para poder dar en herencia a las generaciones presentes y futuras una Cataluña mejor de la que estamos teniendo que vivir hoy en día.
Ignacio Garriga, candidato de Vox a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Señor Garriga, muchas gracias.
A usted, buenos días.
Muy amable. Ahora tengo un mensaje de Berti.
Hay que ver cómo han cambiado las cosas en apenas un año, ¿verdad? Bueno, pues antes te llegaba el seguro del coche, lo pagabas de una vez y todo perfecto. Pero ahora todo es distinto. No puedes pagar tanto ni de golpe. Tranquilo, ¿eh? En Berti siguen a tu lado y te ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 802 en el primer sorteo, el 810 en el segundo y el 586 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.